Nosotras aquí con la compañía de tres grandes mujeres, pero grandes por la trayectoria, por el trabajo, por las ideas. Nos visitan directamente desde Garupá. Garupá, la grande, también. Que están Carmen Recio de Barrientos, alias Doña Coca. Está Lilia Dutra. José Vicente es el asesor allí de Julio, cualquier cosita va a guiar el trabajo. Y Alicia Rodríguez, la idea es charlar acerca de la creación y de la historia de la escuela, más precisamente el BOP 21, que ya está allí, a punto de cumplir 50 años de creación. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, tenemos la palabra mayor de Doña Coca. Parece que de allí surgió la idea, el acompañamiento. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Bien, gracias.
¿Primera vez aquí en Tupambaén?
¿Qué digo?
¿Primera vez en Tupambaén?
Sí, primera vez.
Bueno, y para hablar de algo que es neurálgico allí en Garupá, que tiene que ver con la creación de la escuela secundaria. ¿Cómo fue esto?
Y fue, bueno, era concejal en ese tiempo. Y caía ya el gobierno constitucional, hizo una visita al municipio el diputado Dalmau.
Ah, mira,
Chiquito Dalmau. Y le dice al intendente que quería hacer algo por Garupá y que convocara a los concejales y que cada uno trajera una idea para que lo último que podía hacer para el municipio. Y bueno, el otro día nos convocamos todos y fue él a Garupá. Y bueno, cada uno presentó sus necesidades, ¿no?
Sí.
Y yo toda la noche pensé, ¿qué podía pedir? Y dije, voy a hacer una escuela secundaria. Y bueno, yo le pedí eso. Y él agarró el viaje porque él era docente, era director en ese tiempo, ¿no? En una escuelita de Oberá. Dijo, pero bueno, dijo, si vos me llenás el salón para las 20, yo traigo el consejo en pleno a Garupá. Y bueno, yo agarré el viaje. Dije, puede ser que consiga algo. Y bueno, me dieron el auto municipal y el chofer y me empecé a recorrer. Me fui hasta Parada Ley, un pueblito que está después de Garupá. Y avisábamos a la gente, le conversábamos los que tenían hijos, que podían. Y en Santa Inés todo. En Santa Inés me conocían porque yo soy de Santa Inés, nacida y criada en Santa Inés.
Ah, lindo lugar, Santa Inés.
Sí, era de Núñez. Y bueno, ¿qué? Yo le visité a todo lo que conocía. Y bueno, para las 20 estaba con el salón lleno.
Qué bien, qué trayectoria de paso.
Y ellos quedaron en Garupá, ahí ya teníamos muchas personas que ya ayudaban, estaban ya. Y era un grupo ya en Garupá, también Garupá Centro, ya empezaban a recorrer. Y bueno, y llegaron, y cumplió Chiquito, llevó todo el Consejo de Educación completo.
Ah, mira.
Se fueron todos. Y ahí estaba lleno de gente y ahí se armó el ciclo básico.
Los comienzos.
El primer año del ciclo básico. También se fundó la cooperadora y el club de madres.
Básico para el sostenimiento, sí, el acompañamiento. Sostenimiento. Una de las primeras escuelas de Garupá realmente.
Sí, la primera secundaria del municipio.
Sí, porque después tenés la escuela 48, no, la que 48.
Después surgieron ahora y unas cuantas escuelas secundarias.
Sí. Más cercana en cuanto a distancia.
Porque viajaban a Caposada muchos estudiantes. Y bueno, ahí se armó todo. Pero también nos preocupábamos porque nos pedía el Consejo de Educación un terreno. Y no se tenía el terreno. Íbamos y veníamos. Había un señor que se llamaba Julio Fieredo. Muy activo él. Y con él vinimos y ella, con Lelia, vinimos a la cámara, ¿no es cierto? Que sí. Fuimos a visitarla.
Ya le presentamos a Lelia entonces para que nos cuente, Lelia Dutra, que también formó parte de esta de este nacimiento de lo que es hoy el BOP 21.
Sí, es cierto. Bueno, buenos días a todos. Sí, lo que Doña Coca está comentando se trata del 1976.
No,
76.
76.
Sí, pasa el tiempo, por eso ahora cumple 50.
Ay, bueno.
Sí.
Yo estoy equivocada.
Yo recién estaba egresada del magisterio, así que quería trabajar. Y bueno, y surgió esta idea. En Garupano había escuela secundaria. Entonces, conocida de Doña Coca y de Don Julio Figueredo, que ella comentó, comenzamos a hacer los trámites. Sí, les acompañé a la cámara, que esa fue mi primera vez que iba a la cámara. Y a la vuelta vinimos por la casa de Don Kelsey.
Nos pedían un terreno, ¿no? Y ¿te acuerdas que paramos el auto y pensamos, Julio pensó, ay, ¿de dónde sacaremos el terreno? Ah, dijo, antes para la escuela primaria el ingeniero Kelsey donó un terreno. Dijo, esos terrenos todavía están donación en el municipio. Vamos a llegar por la casa del ingeniero Kelsey.
Llegamos, sí, a hablar. Ese señor nos recibió muy bien en su casa y dijo que era un orgullo realmente, porque su papá había dicho y había querido donar ya para la creación de una escuela. Como no se dio la creación de la escuela primaria, bueno, quedó en reserva.
Por falta de gestión, quizás, en ese momento.
Sí, porque era muy lejos, dice, que del pueblito. Y ahora está todo poblado.
Lo que es ahora, ¿no?
Para Garupá fue todo un éxito porque no había muchos recursos. La gente era obrera. No podían mandar a los colegios de Posadas o Candelaria. Así que sí o sí tenía que recurrir a quedarse en la casa o hacer alguna capacitación, nada más.
Y los que venían a estudiar, muchos eran becados, y eso costaba mucho para el municipio.
Claro, claro, también ese traslado, y sí, que no había todavía como ahora el boleto gratuito, y las posibilidades para muchos estudiantes.
Un municipio pobre en ese tiempo todavía.
Y bueno, para la creación de esa escuela, el ciclo básico, necesitábamos tener alumnos, porque ya contábamos con la promesa del terreno, ya contábamos con la habilitación de la escuela secundaria, así que faltaban los alumnos. Tuvimos que salir por grupos en distintos barrios y a preparar una especie de censo de todos los chicos que habían terminado el séptimo grado, y entonces sí o sí que no estudiaban en Posadas. Y bueno, a mí me tocó el barrio norte, como siempre digo, mi barrio, y entonces ahí salimos a juntar la cantidad de... Una vez que conseguimos más o menos 50 inscriptos, entonces dijimos, bueno, ahora sí.
Ya está
la segunda parte. Y así seguimos con Doña Coca haciendo los trámites, junto con la doctora Toledo, una doctora que se hizo tan amiga nuestra también, de todos nosotros ahí, que fue también la gestora de toda esta movilización en el pueblo. Sí.
Había que confiar en la idea, en el proyecto, y poner lo necesario.
Claro. Había terminado.
Había que venir y ir al consejo todos los días, porque cayó el gobierno y entraron los militares. Y a mí me dijeron, la que va a ir al consejo de educación es brava, hay que venir a todos los días. Y nos turnábamos con la doctora Toledo, un día venía yo, otro día ella, y cuando no podía venir, venía yo. Frío, lluvia, todos los días al consejo de educación, hasta por cansancio salió el decreto. Pero no teníamos muebles, nada, no había nada.
No había disposición también de amoblar.
No nos daba nada. Si hasta ladrillo nos pidió la última vez que vinimos al consejo, le conseguimos el terreno y después nos pedían ladrillo ya. Y dijimos, ya no, ahora ya no tenemos más. Y bueno, sí. Y había que conseguir banco, financiación para los chicos. Que
Y de parte de la municipalidad de ese entonces se consiguió el préstamo de una parte del salón municipal. Y sí, y inclusive doña Coca iba a contar cómo consiguió las sillas. Y bueno, aprendimos a compartir y convivir. Adaptamos el salón en una parte que era la dirección y en la otra parte del salón era un aula.
Porque la cuestión es que no se emplazó la infraestructura como para una escuela grande. Era el paso a paso, claro, aula tras aula.
Aula tras aula. Y así llegamos hasta quinto año ahí estando en el salón municipal. Dividíamos los sectores por mamparas. Y como era salón,
es un salón,
cuando había algún baile teníamos que correr todas esas mamparas a los costados y bueno, y adaptar los pupitres que teníamos.
Claro.
Y bueno, y habían sillas y bueno, adaptar también eso para ocupar como baile.
Y teníamos que hacer muñecas de trapo. Toda la tarde le dábamos una chica que salía a vender para recursos.
Claro, entonces, todo
y la señora de Sanchez era la directora y ella llevaba colchones viejos todo para rellenar a las muñecas, hacíamos muñecas y salían a vender a una chica. Así inició ese col.
Y bueno, mi idea era ser preceptora o celadora en ese tiempo en el colegio, pero como cuando vinieron las primeras designaciones desde Posadas, ya vino designado el director y con algunos miembros del personal.
Claro.
O sea, yo me pude quedar afuera y gracias a Dios empecé a trabajar ese año. Así que ahora en abril hizo 50 años que yo comencé como docente.
Así que también doble festejo.
Bueno,
felicidades.
Y esos primeros días, hasta que se fueron nombrando la preceptora y todo lo demás, yo trabajé en el colegio, le ayudaba a ellos con la parte administrativa, pero era sin nombramiento. Después, y el año siguiente, sí, ya me nombraron como preceptora y de ahí comencé. 8 años trabajé en la secundaria. Pero mi vocación era ser maestra. Yo quería ser maestra, así que bueno, después de los 8 años tuve que renunciar a ese cargo para poder desempeñarme como mi rol realmente.
¿Y ese comienzo fue un primer año o ya con los 3 primeros años de la escuela?
El primer año, el año siguiente se creó el segundo, el tercero y así sucesivamente.
¿Y el número aproximado de los que se sumaron a esa primera aparición de la escuela?
Bueno, nosotros teníamos más o menos 50 alumnos. Y eso prácticamente la mitad o un poco más de mitad.
No había tanto lugar para...
Claro.
Claro.
La mitad continuó. Y no será la mitad, pero sí la cuarta parte lograron terminar el quinto año.
Este es el producto del primer...
Ah, bueno, ahora tenemos la presencia justo charlar de esto. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Es de Alicia Rodríguez. Primera en formar parte de las filas de lo que hoy es el BOM 21, comenzó como un ciclo básico.
Sí, buenos días a todos. Sí, la verdad que para mí, o sea, la noticia, mi familia no estaba en Garupá en ese momento cuando empezaron a movilizarse, porque mis padres trabajaban en la fruta. Pero sí, mi amiga Norma me escribió una carta y me contaba de que se iba a crear una escuela secundaria. Yo había terminado en el año 75, séptimo grado. Y así como dice doña Coca, yo no iba a seguir mis estudios. Porque mis papás no me podían pagar el pasaje para venir a Posadas.
Sí.
Así que yo siempre estoy agradecida a Dios y a doña Coca por la creación del polivalente, porque gracias a eso pude estudiar. Y hoy ya estoy jubilada como docente.
Mirá, después seguiste en la docencia como algún profesorado.
Hice los 5 años de la secundaria. Nos recibimos 8.
Ajá.
8 chicos, pero de los originales éramos 6. 2 agregaron en el camino.
Sí.
De ahí hice, bueno, empecé el profesorado de historia, porque la señora de Sánchez Ratti, la que hablaba la señora doña Coca, que es la mamá de Tato Sánchez Ratti, que trabajaba acá. Sí.
Mira vos.
Como la doña Alba Sosa
nos trae.
Sí. Ella siempre quería que yo siga estudiando. Trabajé también un tiempo con ella en su librería, así que me iba a almorzar a la casa de ella. Y ahí, bueno, hice unos años de profesora de historia, después dejé y me fui, estudié en el Santa María, me recibí de maestra y así ejercí en la Escuela 57, pero en el Polivalente trabajé como preceptora y como secretaria. 24 años estuve trabajando.
O sea que en el sentido de pertenencia es que estaba.
Sí, por eso siempre cuando hablo así del Polivalente, me emociono. Ahora menos que antes, pero antes.
Yo voy a ser directora de la
primaria. Antes hablaba y lloraba.
Mirá. Un orgullo hasta.
Y con todo lo que significó, porque pero estar en un salón dividido por mampanas, mis hijos han tenido esa experiencia también cuando estaban haciendo la escuela 663, el nuevo edificio. Y es un bullicio.
Sí,
me imagino para los docentes dar clases en ese momento.
Nosotros estábamos todos en el salón principal.
Escuchaban todo.
Sí, sí, escuchábamos todo.
Claro.
Y abajo en el sótano era el taller. Y un tiempo estuvimos arriba en el primer piso. También hicimos tercer año.
Se trabajaba en la madera.
Sí,
con la madera de madera. Toditos, las chicas, todos.
O sea, la orientación ya estaba
hacia la madera.
Ah, la sí, madera primero.
Madera. Claro, porque primero fue ciclo básico, cuando llegamos a cuarto año ya fue polivalente y ahí recibió, era bachillerato con orientación laboral polivalente número 21. Hoy ya tiene otro nombre,
claro.
Con el paso de los tiempos.
Y entonces la incorporación de la escuela técnica es hace poco, es muy poquito.
Sí, para 10 años.
Un bebé todavía.
Sí, sí.
Pero ¿cuántos alumnos tiene ahora?
Y mil y algo, porque tienen tres turnos más la técnica.
Claro. Se fue grande.
Sí. Pensó que iba a llegar así, a tanto, doña Cota.
Y yo no creí que iba a alcanzar, yo no sé.
Pero qué bárbaro, cómo a veces analizar las propuestas, las ideas, sí. ¿No? La oportunidad.
Sí.
Como dicen, hay que aprovechar las oportunidades. Sí. En este caso, abarajó de una y teníamos los frutos.
Fue una casualidad, eso sí que fue casualidad.
Y el piso de la primera parte de la escuela está construido por los alumnos y los profesores de taller. Yo no estuve en
el emplazamiento que está ahora.
Sí, donde está ahora. La parte vieja.
Sí. Les invito a hacer una pausita y enseguida retomamos con todo esto que hay para contar de la escuela BOP 21 de Garupá, que está próxima a cumplir 50 años. Estamos como en casa con gente de Garupá, Carmen Recio de Barrientos, Doña Coca, Nelia Dutra y José Vicente, que está haciendo allí este seguimiento del programa desde lejos. Pero también estamos con una de las primeras estudiantes de lo que hoy es el BOP 21, Alicia Rodríguez, que nos estaba contando parte de las vivencias, el trabajo que han hecho también las tres, de alguna manera desde la idea, pero no alcanzaba con la idea, había que conseguir el terreno también implicaba ver si ahí tendrían alumnos, cuántos, y comenzar desde el salón municipal y de allí el avance que se fue dando hasta estos días, donde ya es un gran colegio con más de 1000 estudiantes, decían.
Sí, es
qué increíble, ¿eh? Así que, ¿cómo fue el paso para cambiarse desde ese salón municipal a lo que es hoy el colegio donde está la dirección, si alguien la puede detallar, del colegio, las calles circundantes? Sí,
no, ahora sí, cambiaron los nombres.
Ah, cambiaron.
Es el barrio Santa Catalina, sí.
Uh-huh.
Antes, en ese periodo que se inauguró la escuela, nosotros le llamamos
La Piedrera.
Ah,
no me era el barrio ese porque el terreno en sí eran toscas. Y bueno,
piedra, había enormes piedras grandes.
Sí. Y nos contaba el otro día Charito, uno de los alumnos primero, que ahora es sacerdote.
Saludos, padre. Padre Héctor, alias Charito, ahora lo tenemos, el alias.
Y bueno, él contaba que a él le tocó, con la pala y el pico, hacer los cimientos para la futura construcción en ese terreno baldío, era en ese tiempo, cerca del agua potable.
Mira.
Así que inclusive tenían un pozo perforado donde en la misma cooperativa a veces sacaba el agua de ese terreno de la escuela para la comunidad. O sea, siempre fue algo, trabajo mancomunado, así el vecindario con todo esto.
En ese tiempo ya era Rodríguez.
El director era Rodríguez, sí. Que también siempre está rondando por Garupá.
Y ahora vive en Garupá.
Vive en la Eugenia.
Mirá.
Y siempre va a las misas y todo ahí en Garupá. Centro sería la parroquia de María Auxiliadora. Sí, ahora realmente es saludar y admirar el trabajo de la directora junto con el personal para albergar tantos alumnos. Imagínate, desde 50, más o menos 50 alumnos, a lo que es hoy 1000 y pico.
Sí.
En los 3 turnos, como decía Alicia. Realmente el nombre de la misma escuela es muy admirado en Garupá.
Sí.
Por la cantidad de profesionales que salieron. Muy responsable, y algunos no pudieron terminar el 5º año, pero sí son gente honesta. Se trabajó mucho la solidaridad, la ayuda mutua entre ellos, y ahora sí ya vienen gente de muchos barrios. Y como yo decía, que la escuela secundaria fue creciendo con Garupá, porque Garupá primero era unas pocas casas, ¿no?
Sí.
Y ahora, sin embargo, con tantos barrios que se incluyeron, los alumnos vienen, vienen de distintos lugares. Inclusive vienen gente de Candelaria, vienen gente de Posadas, que le gusta la orientación. Y ya tenemos algunos maestros mayor de obras de la escuela. Así que
y chicos que estudiaron ahí ahora son trabajan ahí también. Eso es lo importante, que
generó un espacio inclusive para los propios iniciantes ahí. Bueno, ¿y qué significa decir hoy está por cumplir 50 años? Alicia decía, bueno, se emocionaba de solo imaginar este comienzo, no, lo que fueron los comienzos, pero para cada uno de ustedes que formó parte desde la idea, desde buscar que estas gestiones den el fruto que era tener la escuela en Garupá.
Y bueno, para mí fue como el origen de mi vida como profesional, como maestra, ¿no? Y estar incluida dentro de las primeras personas que trabajamos en el ciclo básico, que era entonces, realmente una admiración, porque realmente colaborar con esa gente del pueblo, estar a la par, el chico que no podía estudiar, que no podía comprarse el uniforme, que no podía, entonces nosotros también desde la parte administrativa tratábamos en lo posible de colaborar y conseguirle lo más mínimo e indispensable para ellos.
Si contextualizamos un poquito Garupá en ese momento, era con una estación de tren, o sea que había mucha gente que venía y trabajaba allí alrededor. Creo que también con el tema de la producción, ¿no es cierto?
La naranja, habían muchas, primero galpones de fruta que venían del interior y se empacaban todo en los trenes, pero después paulatinamente fue terminando también eso. Y eso también influyó mucho en la capacidad de las familias de poder mantener a la familia en sí de ahí del pueblo. Pero como yo digo, fue todo viene para bien, ¿no? Porque se cerraron esa parte, pero sí hubieron muchos aserraderos que también trajeron manos de obra y ya la familia iban quedando en Garupá.
Claro.
O sea, después con la creación de barrios y esto fue ampliándose el panorama. Y ahora ya no da abasto la escuela secundaria, ya tiene que decir no hay más cupos. Porque ya no se puede seguir
expandiendo. Podrían gestionar otra, ¿no? ¿Qué les parece?
Ya hay otra escuela ahí en
el Jabotín, cerca del Jabotín. Claro.
Está también ya el hay. IEA, que es agrotécnica.
Sí,
que eso también es muy bueno.
Ya se
porque se trae la mano de obra. Sí. O sea, los chicos también aprenden a maniobrar, a trabajar con la tierra, a preparar cosas. Uh-huh. O sea, también tiene muchísimos alumnos. Después está el Crucero del Norte, que es secundaria. Ah, bien. Sí, o sí, sea, sí. Todo dentro de la zona.
Más cercana.
Sí, uh-huh. Más cercana, sí. Pero realmente se ve que la cultura en Garupá, dentro de todo, va evolucionando.
Uh-huh. O sea, ¿y cómo tiene que ver la educación con todo esto, no? Es decir, ya desde esos comienzos marcaron a nuevos profesionales, a gente que pudo seguir haciendo un poquito más, quizás ya afianzando esta vocación de estudio, porque hay que tener esa entrega, esa predisposición también, y bueno, y marcó toda una generación.
Sí. Y fíjate más todavía, cuando digo de la cultura, ¿no? Nos contaba concursos de preguntas y respuestas. Uh-huh. Que a veces se hacía a nivel institucional de varios sectores. Canal 12, por ejemplo, fue uno de los promotores de programas así, y venían chicos que los preparaban los profesores de allá y competían y dejaban muy bien sentado el nombre del bachillerato de Garupá.
Qué bueno.
Aparte de eso, les gustaba hacer carrozas para los estudiantes.
Se presentó Reina con carroza, fiesta de los estudiantes. Sí. Y las carrozas se preparaban allá en los talleres.
Uh-huh. Sigue siendo de un momento también donde los chicos se reúnen preparando esas carrozas, que parece que no es importante, pero el compañerismo y toda la camaradería y el encuentro en sí con todos los miembros de la escuela. Uh-huh. Eso es fundamental, y el apoyo de los profesores. Claro. Principalmente los de taller. Uh-huh. Taller y otros profesores que están acompañando, los de educación física con los deportes. O sea, realmente
trabajo en red.
El profesor Bonini hizo mucho por esa. Sí. En taller, en la escuela.
El profesor Pitón también. Pitón. Todo fallecido ya. No,
Bonini.
Sí. Bonini sí, pero Pitón falleció. Pitón, sí. La señora. Sí. Pero realmente fue mucho esfuerzo. Uh-huh. Yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando por esta juventud. Uh-huh. Ahora.
Qué bueno.
Porque
un buen mensaje, ¿no? En un contexto también que ahora está marcado por situaciones que se contagian, ideas que por allí ponen en riesgo la misma vida de los estudiantes. Y hablamos de esta cuestión violenta, ¿no? De amenazas, de tiroteos, de fuego, lamentablemente también, ¿no? Pero es como un reajuste que hay que hacer hacia las familias, hacia la educación también, hacia dónde van.
Y en este trayecto así de la escuela, recuerdo la creación de la biblioteca de la escuela. Uh-huh. Que fue también fundamental al principio. Después, cuando tuvieron las computadoras. Uh-huh. Que realmente eso les motivó también a la lectura. Uh-huh. Y bueno, los chicos de primer año, por ejemplo, todos tenían su computadora y enseñaban a sus hermanitos de la primaria. Ah, y se hacía una cadena.
Claro.
Aprendían de todo. Viene con todo el bagaje la tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en ese tiempo se sacó mucho provecho en todas estas adquisiciones y modernidades que ahora gozan los chicos, porque
realmente. Y el acto de celebración, ahora, ¿cuándo lo realizan?
El 22 de abril a las 8 de la mañana.
Bien, ahí en el, por supuesto, ahí en el centro educativo,
en
¿no?
la escuela, sí.
Uh-huh. Es el acto académico.
El acto académico, porque tenemos la cena show el 25.
Ah, bueno, ahí viene otra parte. Esa es otra cosa. Por supuesto, la cuestión tiene que ir con una mástica apropiada a la situación de esta celebración, que no son pocos, 50 años, ¿no? Y implican una vida, un esfuerzo y un querer trascender, porque la educación no implica solamente un tiempo y un momento, sino que esto sigue avanzando y deja huellas, que es lo mejor. Doña Coca, ¿alguna idea, algún agradecimiento más?
Bueno, yo estoy muy contenta de que llegaron a los 50 años. Es importante para Garupá eso.
tuvo la oportunidad de llevar a sus hijos, nietos?
No, yo tengo solo una hija. Uh-huh. Y ella no estudió.
Ah.
La pobre no puede. Uh-huh. Ya tiene 70 años. Yo tengo 92.
¿Dónde los tiene? ¿Dónde los tiene? Es una imagen de una mujer realmente luchadora y en todo sentido.
Pero ya voy para atrás.
¿Cuál sería la, si tuviera que decirle, hablarle a las mujeres hoy, usted que tuvo el momento de decir, pude hacer algo desde la política, desde mi propia casa, ¿a qué les instaría en este momento?
Y que sigan adelante y que... Yo lo principal que le diría a las mamás es que manden sus hijos a estudiar.
Uh-huh.
Eso es lo principal, porque sin estudio no va adelante. Y las cosas son más, cada día más moderno, todo eso, y no van a quedar para atrás ellos, los chicos. No, uh-huh, tienen que estudiar, tienen, uh-huh, que estudiar.
Alicia, como recordando esta primera parte, ¿no? Sí, de secundaria y lo que significa hasta hoy.
Estuve pensando que hay muchas personas que agradecer, ¿no? Uh-huh. Yo especialmente. Y también dar gracias a Dios porque en llegar a los 50 años y que estén todavía vivas personas que fueron mentores de la creación de la escuela secundaria y nosotros que fuimos 8 egresados, estamos todos vivos.
Ah,
o sea, es una,
o sea, felicidad que
el 22 el acto. Sí, van a estar, no allí. Sé si irán porque algunos todavía trabajan. Yo ya me jubilé, pero los otros sí.
Claro, claro, es otro momento también.
Sí, y nombrarle, así como dije, la señora Sánchez Ratti, para mí fue una persona muy especial. La señora Isabel Fleitas, que, uh-huh, es una profesora de biología. La señora María Inés Rebollo de Bonini y su esposo Eduardo Bonini, que son todas personas así que comenzaron con la escuela, trabajando en la escuela, ¿no?
Uh-huh.
Y son los que perduraron.
La persona que llegó ese día era
la señora Bonini,
la María Inés, en el colegio cuando iba a comenzar las clases.
Mira.
También a la profesora Alicia Martiñoni, que era nuestra profesora de educación física, pero ella se integró años más tarde.
Uh-huh.
¿No? Pero el profesor Rodríguez, que yo ya le tuve solamente en quinto año, pero tenemos así un cariño muy especial. Y bueno, y a todas las personas que me ayudaron, porque son muchos los que me ayudaron a transitar los 5 años de estudio. Claro. Después sí, ya empecé a trabajar ahí. Y siempre estoy, porque la directora me llama para que hablen en los primeros años sobre la creación de la escuela. Yo siempre le hablo la primera etapa, pues yo le digo. Entonces ellos empiezan a sacar la cuenta de cuántos años tengo.
Claro. Bueno, saludamos también a la directora, a Sandra Gutiérrez, a quienes ejercen la vicedirección también.
Yo estoy contenta y orgullosa porque ella llegó a ser directora de la primaria.
Ah, mirá. Así que bueno, tiene trayectoria y un buen comienzo. Pero desde el estudio, ¿no?
Alicia era un ejemplo.
Un ejemplo. Bueno, nosotros también queremos dar el ejemplo de lo que significa no solamente tener la idea, sino llevarla a cabo y ser quienes dieron la oportunidad a tantos estudiantes de esta parte de Garupá que necesitaba, y si bien hoy existen, como mencionaban, otras escuelas, sigue siendo importante el trabajo que realizan desde allí. Así que bueno, gracias por venir a acompañarnos.
Gracias
por venir. Bueno, un acto con todo lo que se merecen, ¿no? Un recordatorio con una mención especial también, seguramente, pero dando el empuje necesario, como decían, del estudio y lo que implica y qué importante que es la vida del ser humano.
Yo siempre digo, la secundaria es la mejor etapa de la vida.
También, sí, bueno, quiero mandar saludos.
¿Cómo no?
Sí, a mi hija Graciela, que dice que es fans de ustedes y la escucha siempre, y a todas mis sobrinas que son también de la escuela. Bien. Y que están ahora en pleno porque quieren preparar, son las artistas de realmente del colegio.
Sí.
Y desde ese lugar, realmente saludar a mis exalumnos, que todos de los de la escuela 57 están prácticamente ahí en el
camino directo.
Ahí el de camino más directo, sí.
Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Bueno.